Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Ana Lancho y José Manuel Tolader presentan Prevención del Suicidio en Radio Diversidad.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa con Priconsa, con la Fundación Priconsa, dedicada al tema de la prevención del suicidio. Muy buenas tardes, doña Ana.
Pues muy buenas tardes, aquí estamos, efectivamente, con Priconsa, que es una fundación que lo que quiere sobre todo es contribuir a mejorar la calidad de vida y además colabora con nosotros en la prevención del suicidio. Así que ole por Priconsa.
Pues fíjate que viene esta tarde. Bueno, un día especial, el tercer sábado de noviembre, siempre se conmemora el Día Internacional al Superviviente de un Suicidio. Desde la Asociación La Barandilla, pues gracias a Radio Diversidad y a la Fundación Priconsa, vamos a conocer a distintas personas que están ayudando a mejorar el sufrimiento que supone el perder un ser querido por suicidio. Vamos a escuchar a distintas personas que han pasado por un drama pues como este, ¿no? Y nos van a ayudar a superar claves para este trauma y también a proyectos que dan visibilidad a este grave problema de salud pública. Esta mañana ha sido un placer, hemos estado en la tercera carrera contra el suicidio. Y aquí por la tarde, pues vamos a conocer a gente muy interesante, entre ellos a Rubén Ríos, que lo conoces.
Eso es, sí.
Don Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No os imagináis la buena energía que transmitís.
Qué bueno, bueno, lo dice un buen locutor, lo dice un artista, lo dice un director de cine, lo dice un actor, o sea, casi
y un buen amigo encima, un buen amigo también y buena persona, porque se ocupa de cosas y de proyectos que la verdad que ayudan a mucha gente. Con lo cual, enhorabuena por los proyectos que tiene, Rubén, que ahora nos contarás.
Nada,
además,
nada,
fíjate,
Lo conocimos muy fácil con gente como vosotros.
Lo conocimos pues exactamente hace un montón de años, en el 2018, en la primera carrera contra el suicidio que organizamos, que ahí estaba con el padre Ángel corriendo, ahí los dos. No sé quién de los dos ganó, bueno, creo que le ganaste al padre Ángel, que se tuvo que retirar a los pocos cientos de metros.
¿Cómo pasa el tiempo,
Sí, se dice pronto. Bueno, pues hoy empezamos... Dime, Rubén.
¿Quién le gana al padre Ángel? Nadie. ¿No sabes que hay un dicho del padre Ángel que me contaron en su día? Y alguien dijo, Dios está en todas partes, el Padre Ángel ya ha estado.
Ya está.
La verdad que es incombustible para los años que tiene y demás, la verdad que tiene bueno, que es incombustible. Entonces, siempre que la Asociación La Barandilla, siempre que quiere contar con él, ahí está. O sea, que fenomenal. Bueno, cuéntanos algo, porque yo creo que vienes aquí a contarnos algo, ¿no?
Claro, bueno, nos vienes de la distancia, está por Galicia. ¿Dónde te tenemos este sábado?
Pues mira, hoy estoy en Vigo, que estoy aquí con el programa de radio, que tengo un programa de radio que se llama Seres de Bien en Radio Gallega, donde intentamos un poco seguir los pasos de profesionales y asociaciones como la vuestra, que es poner el foco en esos seres que hacen bien y que realmente crean un mundo más empático y resiliente. Entonces hoy estoy en Vigo.
Qué bueno. Bueno, pues hoy yo quería que nos hablaras de un proyecto que creo que pronto va a ver la luz en Galicia, luego pues lo veremos aquí en Madrid, que es Expedición Mental. Cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto para dar visibilidad a la prevención del suicidio, al duelo, a la salud mental? Cuéntanos.
Yo creo que tendrías que empezar tú y Ana, porque es por vuestra culpa, buena culpa, y os digo ahora por qué. Primero es la primera entrevista que doy de este proyecto. Y si en estos momentos me llamara otro medio de comunicación, no se la daría porque no creo que sea el momento. Pero es que a vosotros os la tengo que dar porque gracias a vosotros yo he puesto el foco en el suicidio. Me retomo a Cines Callao, año 2016, cuando venís al estreno de un anterior proyecto que era sobre discapacidad, y al acabar ese estreno, pues me decís, Dolader, por favor, vente un día por la barandilla y quiero que conozcas una forma de hacer, una forma de salvar vidas distinta. Me voy allí, entro, me recibe Ana Lancho, lo recuerdo como si fuera hoy. Había alguna persona más, ahora no recuerdo el nombre, pero seguramente que Ana Lancho se recordará. Y automáticamente había como una puerta entreabierta. Yo voy a entrar a saludar, me para Ana Lancho y dice, no, espera, que está hablando con una persona que quiere suicidarse. Y ahí se me paró mi mundo. Y digo, ¿cómo? ¿Perdona? Y esa mañana, después de todo lo que hablamos allí, tiempo después fui, hice una entrevista que me marcó también, no voy a dar nombres, una persona que teníais, que digo que teníais porque ya falleció ahí, que había sido actor, yo soy actor, y me sonaba la cara durante la entrevista, y eso también me marcó. Entonces fueron distintas gotas que me fueron llevando a Expedición Mental, que ha sido un documental desde Hendaya a Fisterra, bajo el lema «Sí a finis terrae, no a finis vitae», trasladando pues que hay vida después de una situación vulnerable, siempre y cuando haya detrás profesionales como vosotros.
Oye, Rubén, ¿y qué te has encontrado a lo largo de ese documental? Que bueno, no sé si ya lo has terminado. ¿Lo has terminado ya o todavía no?
Pues estamos en montaje, sí, lo hemos terminado. Estamos ahora, bueno, voces en off, algún plano que queremos, que no tenemos y demás, pero sí, estamos en proceso de cirugía.
Ajá. ¿Y qué sensación te ha dado? Lo que has vivido tú, pues hablando de precisamente de eso, involucrándote desde el minuto cero en ese documental, porque has sido tú el conductor de todo el documental, ¿qué sensación te ha dado la prevención del suicidio, las personas que te han hablado de prevención, las personas que te han hablado de salud mental? ¿Qué sensación te ha dado?
Pues yo he aprendido tres cosas. Siempre digo, Ana, que cuando llego a distintos colectivos yo intento utilizar las técnicas audiovisuales, que es lo que es mi formación, pero voy a aprender. Entonces lo centraría en tres aprendizajes. La primera, la gente no quiere dejar de vivir, lo que quiere es dejar de sufrir. Hablar de suicidio desde el conocimiento, desde la empatía y la resiliencia, no es un efecto llamada. Y después la capacidad que personas, en este caso como Dolader y otras personas que estuvieron en el documental, tener esa capacidad de resiliencia de una situación tan convulsa, salir adelante primero emocionalmente, y después reconvertirlo en un motor de ayuda a los demás. Esos son los tres principales aprendizajes que me llevé, aunque tengo muchos más.
Pues bueno, yo creo que lo ha abordado, ¿no, José Manuel?
Sí, la verdad es que sí, que yo tuve pues el honor, ¿no?, de participar en ese documental, y gente pues muy importante, y sobre todo ese con el cariño y mientras que caminábamos, ¿no?, porque fueron caminatas largas de horas. Y
fueron,
y cómo te preocupabas de los sentimientos que teníamos cada uno, cómo te preocupabas de que estuviéramos cómodos para poder hablar. La verdad es que te tengo que agradecer ese cariño, ¿no?, que mostraste a mí y como yo me imagino que todos los participantes.
Dolader, sin cariño, si estamos en estos proyectos y no mostramos empatía y cariño, creo que no podríamos. Yo creo que tenemos que curar al final. Yo creo que un buen libro, una buena película, debido a los contenidos que tenemos hoy abruptos, porque al final sabéis que el primer caso de muerte no natural en la adolescencia en nuestro país es el suicidio. Y eso también forma parte mucho de los contenidos que consumen. Entonces, Expedición Mental es contrarrestar esos contenidos, antídotos para esos contenidos que están consumiendo nuestros jóvenes, y ahora me estoy centrando en los jóvenes, aunque evidentemente en todo el documental hay distintos perfiles profesionales, edades y demás, pero tenemos que contrarrestar esa situación tan vulnerable que estamos viviendo todos y sobre todo nuestros jóvenes.
Oye, y ya sé que, fíjate que nosotros hicimos nuestra gala, que no pudiste venir porque estabas por ahí recorriendo España, pero el 28 de octubre hicimos nuestra gala y a día de hoy todavía no lo hemos producido, porque sé que eso son horas y horas y horas de trabajo. ¿Tienes previsto qué mes crees que harás ahí el estreno en Galicia?
A ver, yo voy a hacer un pase aquí en Galicia en este mes de noviembre. Una vez que tenemos ese pase, ¿se pueden corregir muchas cosas o no? Dependiendo cómo veamos el ritmo. Y también quiero, evidentemente, ser coherente y agradecido con vosotros y hacer un pase ahí en Madrid antes de que acabe este año. Y después yo enfocaría, aprovechando también ya que para el próximo año...
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Tenemos el primer plan integral en contra del suicidio, pues hacer después un pase estreno también ahí en Madrid y en distintos lugares, porque el enfoque que le hemos dado al final creo que, no sé cómo decirte, es que a lo mejor suena un poco pedante, pero tengo que ser sincero, estamos muy sorprendidos en la mesa de montaje con lo que estamos viendo, el enfoque y todo lo que nos habéis dado, y que se producen expresiones, nos adentramos en situaciones que yo, que llevo 4 años trabajando en este proyecto, nunca había escuchado.
Pues la verdad es que, fíjate, esto que dices, yo creo que incluso puede ayudar a mucha gente. Creo que es el objetivo, y conociéndote a ti, es un poco el objetivo que tienes con este documental. Pero ¿crees que lo conseguirás una vez que estás viendo todo esto, todas estas frases que dices que has escuchado y que no habías escuchado antes, y un poco ver cómo ha ido todo ese camino? ¿Crees que lo conseguirás?
Yo creo que sí. Te puedo poner una anécdota. Entrevistando a un chico de 22 años, bueno, que con pensamientos suicidas y en una situación bastante desamparada familiarmente, me lanza a cámara en ese momento que él ha querido dejar de sufrir para no sentirse solo, y que le deben muchos abrazos, que él también los debe, pero que adquiere una sensación, un estado de defensa, y que a raíz de ahí pues, le ha llevado a una situación de tener pensamientos suicidas. Entonces, eso sí lo contamos de un adolescente, pues evidentemente es impactante, pero si lo ves en cámara... y que en ese momento yo me quedo totalmente descolocado y le digo, hago este documental para un momento como este.
Bueno, yo, como tenemos más entrevistas, simplemente voy a decir para los oyentes que estén muy atentos, los oyentes gallegos, que sigan. ¿Dónde te pueden localizar? Dinos algún sitio. Y voy a hacer una aclaración, Ana, perdona. Yo sé que va a ser un éxito porque sí. tuve la suerte de que pasaba camino de Irún por Vitoria y vi... cómo los medios de comunicación hacían caso a este hombre, la televisión española, la televisión de Euskadi, Radio Euskadi, distintos periódicos. Luego algo ven los medios de comunicación, claro, en tu profesionalidad, ¿no? Que no es el primer documental que haces, está claro. Entonces yo creo que va a ser muy interesante de ver, muy recomendable. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Alguna página web?
Pues mira, en redes sociales, en Instagram, Rubén Ríos Oficial, en Facebook, Rubén Ríos, igual en TikTok, y después, bueno, en Radio Galega, de lunes a jueves, todos los días a las 12 de la noche, donde tenemos muy en cuenta también el suicidio, ya que entrevistamos en su día a José Eduardo, director y psicólogo clínico de la zona de prevención de suicidio del área metropolitana en Vigo. Grabamos también a una chica con 3 intentos que ahora estaba pues en las operaciones, un poco reconstruyendo toda esa situación que le llevaron los distintos suicidios. Y bueno, y también Ana Freire, que participa uh-huh. en el documental, que es muy interesante esta chica, que ha creado el proyecto STOP, que diagnostica comportamientos suicidas en Facebook e Instagram, y la prevención a través de las redes, que es también algo preocupante.
Pues yo la verdad es que te doy la enhorabuena por este proyecto de este documental, pero también por el proyecto este que tienes de radio, y la verdad que da gusto estar con personas así, pues da gusto porque lo único que hace es aportar, que para estos temas pues lo que necesitamos un poco es gente que sume y bueno, que aporte. Y yo creo que tú pues estás aportando y vas a aportar mucho con este documental. Decirte que aquí nos tienes siempre que quieras. Ya sabes que nosotros la prevención del suicidio y la salud mental lo llevamos en las venas, el poder ayudar a la gente en estos temas. Y por supuesto que tú, pues bueno, pues para nosotros eres también un referente importante dentro de los medios también de, bueno, pues de cine, de comunicación y demás. Y bueno, decirte que aquí nos tienes totalmente entregados.
Pues igualmente, nada. Y con vosotros es muy fácil, y que al final yo hago este tipo de proyectos también porque personas y profesionales antes como vosotros habéis puesto el foco ahí. Al final yo soy un invitado, Ana y Dolader, un invitado que tiene que aprender y utilizar el talento de su equipo en el buen sentido de la palabra y mis conocimientos y experiencia para poner foco y, por un lado, empoderar al colectivo y, por otro lado, generar conocimiento a la sociedad, que muchas veces en este ámbito no actúa por maldad, sino que actuamos todos por desconocimiento.
Pues Rubén Ríos Oficial en Twitter, en Facebook, Rubén Ríos, y sobre todo apréndase ese nombre, Expedición Mental, guión Rubén Ríos. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Un abrazo, Rubén.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, nos vemos pronto en Madrid.
Venga, un abrazo. Bueno, ponemos una cuña y seguimos hablando con gente, si no tan interesante, casi tan interesante como Rubén Ríos.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Ay, Ana, ¿a quién tenemos ahora? A una jovencita. Bueno, una jovencita, pero que lleva 10 años ya con un proyecto. Silvia, eso querida es. Amiga Silvia Melero, de Luto en Colores. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Buenas tardes, Silvia. Encantados de tenerte aquí en Radio Diversidad. Y en un día como hoy, que es un
igualmente,
día también...
gracias por la invitación.
Un día muy especial también para vosotros, los supervivientes.
Pues sí, porque al final que haya días mundiales, días internacionales, como poco sirve para poner en la atención, ¿no? Y esas temáticas. Y creo que, y bueno, y especialmente para los medios de comunicación, ¿no? Porque siempre es como la excusa también para poder abordar y hablar de ello. Y para las personas que hemos perdido a un ser querido por suicidio, pues bueno, habrá diferentes maneras de vivirlo. Para mí en estos años, desde Luto en Colores, siempre ha sido un día también pues de organizar alguna actividad, algún taller, participar con otras asociaciones. Siempre se mueve algo, ¿no? Y entiendo que habrá personas que lo vivan de otra manera, también un poco más en la intimidad, hacia adentro. O sea, bueno, eso es lo importante, la diversidad de opciones.
Fíjate, yo le decía a Ana que eres jovencita, pero viendo un poquito y viendo la historia, en el mes de marzo ya hizo 10 años que creaste el proyecto Luto en Colores, que vamos a dar una web, www.lutoencolores.org, y van a conocer lo que hoy nos va a contar Silvia, pero mucho más extenso, ¿no? Un proyecto que nace a raíz pues de esa vida tan querida que era tu hermana Esther y que un día decidió quitarse la vida. Cuéntanos un poco qué representó esto para ti.
Y antes de eso, a mí me ha encantado cuando te he escuchado lo de jovencita, porque digo, bueno, tengo 48 años, pero bien llevados, ¿no?
Bien, muy bien.
Entonces,
llevados.
Es verdad que...
Te veo en los YouTube de ahí de www.lutoencolores.org y no los aparentas.
Vale, vale. Pues efectivamente, hace 10 años, pues la vida me puso esa experiencia, ¿no? De la muerte de mi hermana Esther. Siempre lo cuento, mi hermana era psicóloga, entonces yo viví muy de cerca también todo su proceso, aprendiendo muchísimo, ¿no? De todo lo que implica esto que llamamos salud mental, que hoy, los últimos años, aprendí a verlo también en sentido mucho más amplio y holístico. Pero bueno, de esa experiencia de la muerte de mi hermana, de la muerte por suicidio, vino todo lo demás, ¿no? Mi propia manera de transitar el duelo, de abrirme a ese aprendizaje que traía ese proceso y la creación de Luto en Colores, ¿no? Que fue lo que nacía de una manera pues muy natural, orgánica, de nombrar, de hablar, de ir dándole forma a diferentes talleres y formatos, ¿no? Para coger ese dolor específico del duelo por suicidio, pero que luego se fue abriendo a abrazar todo tipo de duelos. Y en ese transitar, pues el ir tejiendo esa red, ¿no? Y esos hilos, pues con vosotros, con colectivos, con asociaciones y con personas maravillosas, que al final estamos poniendo ahí siempre la semillita, ¿no? Para que esa red se siga extendiendo.
Oye, Silvia, tú has visto mucho cambio porque has empezado hace 10 años, que empezaste con este proyecto, cuando es verdad que hace 10 años nadie hablaba de suicidio, nadie hablaba de duelos por suicidio. ¿Has visto mucha, bueno, la trayectoria hasta que has vivido diferencias?
Want to find a way to give back this holiday season, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. It's easy. Instead of wasting time and money on gifts that nobody wants or needs, help your friends and family give back and give to something good, something meaningful. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for a friend or family member, a cause, or an organization. Help out the local animal shelter. Get that little lending library up and running. Just make your world a better place. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. 'Tis the season for giving back, and giving feels good. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Realmente existen esas diferencias de hace 10 años ahora.
Yo creo que sí, yo te diría que absolutamente sí, porque es verdad que cuando nace Luto en Colores, un poco, una de las frases, ¿no? Era poner luz a la oscuridad del dolor, porque era un duelo el que costaba más hablar, ¿no? De todo lo, y ya las familias previamente vienen de otros tabúes también, ¿no? De hablar de lo que está pasando ahí, de nombrarlo, de los sentimientos de vergüenza, de culpa, del miedo al juicio externo. Y todos estos años, la sensación que yo tengo es que se han ido abriendo más ventanas, más frescura. Creo que los adolescentes, los y las adolescentes y los jóvenes vienen también empujando eso. Mucha frescura a la hora de nombrar, de hablar, de compartir, lo que genera también mucha alarma en el mundo adulto, porque tenemos mucho trabajo que hacer todavía las personas adultas para poder sostener todas estas temáticas. Pero pienso que estas generaciones vienen ya nombrándolo con mucha más naturalidad, ¿no? Y abriendo espacios y nos están como obligando a naturalizar, a incorporar nuevas herramientas. Y me parece maravilloso porque, por supuesto, señalando y subrayando el trabajo de un montón de asociaciones y colectivos que durante muchísimos años llevan sembrando, pero es verdad que muchas veces en silencio, ¿no? O de forma más aislada, sin tener tanta cobertura. Y ahora sí, los medios de comunicación y diferentes esferas políticas también empezaron más a nombrarlo y creo que es ese momento en lo social en lo que estamos hablando mucho más.
Oye, hay en nuestra biblioteca, lo que pasa es que con todo el follón de llamadas, pues no me he acordado de coger el libro, tenemos un libro dedicado por ti. Cuéntanos ese libro, el nombre y qué has tratado en el libro.
Sí, en 2018, pues fruto de todo este proceso de recorrido de Luto en Colores, ¿no? Desde 2014, pues escribí el libro Luto en Colores, Repensar la muerte para celebrar la vida. Y fue un libro pues que nació de todo lo vivencial, toda la experiencia, todo el aprendizaje, para compartir las herramientas que me habían servido en ese camino, pero también para entrevistar, porque vengo del periodismo, ¿no? Desde hace muchísimos años, entrevistar a muchas personas que había conocido en ese recorrido, ¿no? Para que aportaran también pues su visión, sus experiencias y sus vivencias. Y ese libro fue precioso hacerlo, nació de forma autoeditada desde el proyecto. Hicimos 12 ediciones porque es verdad que resonó mucho, funcionó muy bien y bueno, pues no está disponible en papel, ahora está disponible solo en formato ebook porque, bueno, yo sigo buscando una editorial para que el libro tenga una segunda vida porque creo que tiene que ser así, que ya le toca eso para seguir llegando a muchos corazones, la gente me lo sigue pidiendo y de momento esa es la opción, ¿no? Ahora en formato ebook y no dudo que volverá a estar disponible en papel. Pero ha sido una experiencia muy bonita porque... para muchas personas, hay gente que me ha contado, ¿no?, que a lo mejor lo tienen en la mesilla de noche y que releen partes antes de irse a dormir porque les da mucha paz, ¿no?, y les ha ayudado también a comprender y a poner luz y a lo que les pasó. Y para mí fue así realmente la experiencia de escribirlo, tan preciosa. Para mí la escritura es una herramienta maravillosa y siempre me ha acompañado en mi vida. Y cuando puedes poner eso también a servicio de otras personas y ayudar y acompañar el camino... pues una maravilla. Estoy preparando el siguiente libro, ¿no?, que también tendrá sus procesos, pero la verdad es que con la escritura hemos trabajado también mucho el Luto en Colores, ¿no?, animando a las personas a que utilicen esa herramienta, ¿no?, como vía de expresión, de sacar emociones, pensamientos, de recopilar también las anécdotas de vida de nuestros seres queridos, que sí que podemos hacer muchas, muchas cosas.
Uh-huh. Oye, bueno, con tu experiencia desde hace 10 años, ¿qué estás tratando...? Este tema del duelo con personas que han pasado por un momento como el que tú pasaste hace 10 años. ¿Qué les podrías decir ahora mismo, a una persona que acaba de pasar por esto que has pasado tú hace 10 años, pero qué les podrías decir ahora mismo?
Pues lo primero, que es inevitable atravesar el dolor. Tenemos que evidenciar y experimentar esas emociones, porque por supuesto hemos tejido vínculos afectivos con nuestros seres queridos, por eso tenemos un duelo. Si no hubiera amor por la persona que se ha ido, no experimentaríamos duelos. Entonces, abrirnos a atravesar todo lo que trae ese proceso, confiando muchísimo en que todos los seres humanos tenemos capacidades para sostenerlo. Parece que no, porque la mente y la vocecita, ¿no?, que viene ahí siempre a boicotear, nos dice muchos mensajes, muchas cosas, no vamos a poder, es el final, cómo va a ser la vida a partir de ahora. Se activa mucho el miedo a la supervivencia emocional. Y es normal ir transitando todo eso, pero lo fundamental es que los seres humanos tenemos capacidades para sostener duelos, un duelo por suicidio también, porque dentro de todos los duelos es como el más estigmatizado o que tiene una serie de condicionantes que pudiera parecer que es más duro, y en una parte sí, pero al final lo que nos iguala a todos es el haber perdido a un ser querido por suicidio, sea, perdón, haber perdido a un ser querido, sea por suicidio o por otros motivos, ¿no? Entonces, mucho cariño con uno mismo, con una misma, con el proceso. Buscarse los espacios donde se pueda compartir, los acompañamientos, los grupos, a veces son grupos naturales en la familia, en los amigos, a veces a través de asociaciones, de proyectos, de colectivos, de terapeutas, darse esa cobertura y ese espacio también para ir gestionando y elaborando el duelo y abrirse, yo diría por último, a lo que esto trae para mí más allá de la experiencia de dolor y de elaboración del duelo, porque cuando nos abrimos desde ese otro lugar, desde el corazón, también se abren caminos inesperados, aprendizajes, maneras de reconectarnos a la vida de otra forma, y eso que puede parecer impensable en la primera fase del duelo, cuando nos abrimos desde ahí, desde luego casi todas las personas contamos esto, ¿no? Que la experiencia de dolor trajo a nuestras vidas también una manera de estar en la vida de otra forma. Para mí, desde luego, no, pues este proyecto, hacer todo esto, que nunca lo hubiera pensado, yo me dedicaba al periodismo, nunca pensé que me iba a formar en terapias complementarias, en terapias holísticas para acompañar, que iba a crear este proyecto, que iban a hacer también la pata de Conéctate a la Vida, de prevención del suicidio, de trabajo con adolescentes. Entonces, abrirnos, porque todos los caminos están ahí y no hay una sola manera de vivir el duelo, hay mucha diversidad en ello.
Bueno, yo creo que sobre todo también decirles que vayan a Luto en Colores, ¿no?
Claro.
Ya nos dirás ahora dónde estáis.
www.lutoencolores.org.
¿Y estáis aquí en Madrid?
Sí, el proyecto físicamente está en Madrid, pero es verdad que cuando salgo fuera de Madrid, porque me lleva alguna asociación, algún colectivo, ¿no?, a hacer algún taller o alguna charla. Y luego, pues desde hace unos años todo lo online empezó a funcionar y es verdad que también funciona muy bien, ¿no?, el hacer los talleres online o las salas o las diferentes actividades que hacemos. Sí. Venimos ahora de hacer nuestras jornadas a finales de octubre, entonces hay materiales, hay vídeos, siempre las personas que intervienen, ¿no?, va quedando todo ese material que lo podéis encontrar en la web y en el canal de YouTube de Luto en Colores. Entonces, bueno, hay muchas cosas que yo creo que pueden ayudar y acompañar, y luego para quien quiera profundizar un poquito más y hacer un trabajo más consciente, pues bueno, hay talleres como la transformación de la culpa, específico para duelo por suicidio, o vivir un duelo sano, ¿no?, que en sentido amplio para cualquier duelo.
Y si alguien quiere contactar contigo, pues porque nos está escuchando en Madrid o en algún otro sitio, no otro país, porque si no sería muy complicado, también a través de esta web tiene ahí todos los contactos para localizarte, ¿no?
Exacto, ahí está el correo electrónico, el teléfono, por WhatsApp o por como quieran, en la página web, lutoencolores.org. Está toda la información. Bueno, el correo es muy facilito, lutoencolores@gmail.com.
Pues sí, es sencillito.
Pues Silvia, muchísimas gracias. Muchas gracias por el proyecto que tienes desde hace 10 años. Ya no es proyecto, ya es totalmente
una realidad.
Una realidad. Y bueno, darte las gracias sobre todo de parte de toda esa gente que estáis ayudando, que seguro que son muchas y que vais a seguir haciéndolo. Así que te...
Bueno, gracias a vosotros porque... sois tejedores también de todo esto, con todas vuestras iniciativas y todo lo que hacéis, en nombrar, en visibilizar, en las actividades que desarrolláis. Así que me alegra mucho que, pues, este es uno de los regalos, ¿no?, de todo esto. Pues al final, cruzarte los caminos con personas así. Así que muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, te vamos a dejar con un trocito de documental, en este caso solamente es audio, y luego vamos a hablar con otra persona que, si no conoces, creo que a partir de ahora será un referente para ti también, que es Sergio Hernández. Un beso muy fuerte y vamos con este trocito del vídeo.
Un abrazo
muy
Silvia.
Fuerte. Buenas tardes.
Un abrazo, muchas
Buenas
gracias.
Tardes.
En España se producen más de 11 suicidios al día. Más de 200 personas lo intentan a diario. Cada 7 minutos, una persona intenta suicidarse en nuestro país.
Ya le pregunté que dónde estaba mi hijo. Ella me contó que se había suicidado.
Dejo este mensaje por si me pasa algo. No será que no he avisado a los servicios públicos de salud mental que no quiero seguir viviendo y que he intentado suicidarme muchísimas veces.
Porque es la única forma que veo de acabar con el sufrimiento que tengo aquí.
No quieres morirte, lo que tú quieres es dejar de sufrir. Que esto supere las cifras de accidentes de tráfico, de violencia de género, y parece que esto no pasa. Que ser conscientes de que esto está pasando es el primer paso para poder empezar a cambiarlo.
El suicidio no deja de ser en la actualidad una verdadera epidemia.
Los niños se suicidan desde los 7 años y las estadísticas del INE dicen de 99 para arriba.
Uno de cada 4 se puede llegar a suicidar, con lo cual si no somos ninguno de los que estamos aquí, pues serán nuestras parejas, nuestros padres, hijos, amigos.
Sinceramente tengo la sensación de más suicidios que esos que aparecen en las estadísticas oficiales.
Nada más que veía al intentar quitarme la vida.
Ni más se suicidó, ni va a haber ni una bandera media asta. Y la sensación es eso, que son vidas de segunda.
Que realmente entienda que lo que le pasa nos preocupa de manera real.
Ahora lo que hago es celebrar 2 cumpleaños. El día de mi nacimiento y el día del segundo nacimiento.
Teléfono para transición, que podemos ayudarle, buenos días.
Las llamadas trágicas, por ejemplo, son cuando nos llaman niños.
Mi hijo, él se suicidó con 17 años recién cumplidos.
No hay derecho, basta de dar la espalda. Queremos un plan de prevención del suicidio.
Por cada suicidio consumado, al menos 7 personas de su entorno quedarán emocionalmente marcadas para siempre.
La vida se limita a un verbo, vivir.
La vida no es fácil para nadie, pero sí que es verdad que de esto se sale.
Aunque estés sufriendo mucho, el dolor va a pasar. No va a ser para siempre. Siempre vas a encontrar formas.
Bueno, Ana, fíjate, para los oyentes, ¿no?, que cuando podamos tener la oportunidad, que ahora vamos a hablar con el director de este proyecto, una excelente persona también, no lo pueden leer los oyentes, pero decía en una de esas lecturas, decía, en los últimos 25 años se han suicidado más de 88.000 personas en España. Dramático, ¿eh? Don Sergio Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes.
Pues casi lo tienes que presentar tú, que lo conoces más que yo.
Bueno, la verdad es que Sergio ya hace un tiempo. ¿Cuándo, Sergio? ¿Tres años? ¿Cuándo empezaste proyecto?
No tanto, pero sí, hace ya dos años.
Sí,
dos años largos.
Que de repente llegaste por aquí, por la asociación, o nos llamaste y nos dijiste, quiero hacer algo para ayudar también y quiero hacer algo sobre la prevención del suicidio. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos estrechamente a colaborar contigo en todo lo que podíamos. Y bueno, creo que se va a ver ahora mismo ya dentro de nada, que estamos deseando verlo. Mm. Se va a ver todo ese trabajo, ese gran trabajo que has hecho durante todos estos dos años, acudiendo a todos los sitios que yo te decía, Sergio, hay una jornada de no sé qué, allí estabas.
La verdad es que es como un estudiante empollón,
sí,
igual. Se lo ha currado,
que,
de verdad.
Sí.
El estigma del suicidio. Como te dice Ana, dentro ya lo tendrás casi terminado. Yo he tenido el honor de poder ver ese micro documental, que es lo están escuchando los oyentes ahora, pero próximamente en algún sitio en tus redes sociales que nos dices cómo te podemos localizar para así poder saber cuándo lo vas a estrenar, pero próximamente ya vamos a ver la luz, ¿no? El estigma del silencio, perdón, como hablamos del suicidio, sí. He puesto el estigma del suicidio, el estigma del silencio, me corrige aquí Tony, perdóname.
Y bueno, y antes de nada agradecer a Ana y a vosotros, como dice, porque siempre me habéis prestado muchísima atención y mucha ayuda siempre que os he preguntado algo, etcétera, así que muchas gracias. Y sí, el documental, pues después de dos años de mucho trabajo, ya a mediados de diciembre lo vamos a estrenar.
¡Qué bien!
Y
qué
se
bien.
Va a poder ver en el cine Artistic Metropol en Madrid y en demás salas que aún no tenemos confirmadas, pero vamos, poco a poco ya iremos anunciándolo.
Oye, ¿te ha costado mucho, digo, personalmente? Ya no me refiero a lo económico, sino personalmente. ¿Te ha costado mucho realizar este documental?
Bueno, sinceramente, lo que es al rodarlo, no, porque me motivaba mucho ver la ayuda de las asociaciones. Luego los entrevistados, ha sido siempre maravilloso hablar con ellos y muy buena experiencia, aunque los testimonios fuesen muy duros. Pero a la hora de montarlo y editarlo, que me ha tocado a mí también, y oye, con mucho gusto, porque me dedico a ellos realmente, pues sí que ha sido bastante duro enfrentarme los testimonios una y otra vez y de cierta manera meterme en las historias también.
Claro, y la verdad es que también tiene que ser muy difícil porque es verdad que grabáis muchos planos y grabáis mucho trozo para luego a lo mejor sacar solamente pues las frases más adecuadas o el momento más adecuado, ¿no? Creo que eso tiene que ser súper difícil porque a veces, sobre todo cuando alguien te está hablando de su testimonio de un intento de suicidio, de un familiar o algo, tiene que ser muy difícil sacar ese momento que pueda conectar con la gente que lo vaya a escuchar y encima sirva para ayudar, ¿no?
Sí, el montaje es un poco un puzzle porque la media de las entrevistas a lo mejor son 40, 50 minutos y luego como mucho acabamos metiendo 5 minutos de cada persona, etcétera. O sea, hemos condensado muy bien las partes más interesantes y sí que es cierto que siempre se queda contenido fuera, pero lo hemos aprovechado muy bien en ese aspecto.
Yo lo poquito que he visto creo que además siempre pasa, ¿no? Tú que has hecho ya otros documentales, ¿no? Y que tienes en Netflix otros proyectos. Por cierto, vamos a decir en Instagram Sergio Hernández Cine, que no se me olvide, ¿eh?
Eso es.
Así la gente sabe cuándo se va a estrenar y cómo pedir las entradas y todas esas cosas. Sigan en Instagram.
Sí, ahí estamos poniendo toda la información del documental y todas las noticias.
Ah, perfecto, perfecto. Decía que lo poquito que he podido ver, porque ahí simplemente se refleja en un par de minutos, pero yo creo que la gente saldrá encantada. Como dices tú, son 40 minutos que alguno dirá, oh, es que está hablando mucho, ¿no? Pero claro, tienen que entender, si alguien de los que participan no está escuchando en este momento, claro, que es que entrevistar a 10 o a 14 personas que habrás entrevistado, pues imagínate, tienes que hacer un documental, ¿no? O claro. Una película, no una serie. Entonces, eso es lo primero que queremos aclarar, ¿no? Que muchas veces, a lo mejor los que actúan por primera vez, perdón, los que son entrevistados por primera vez, dicen, oye, pero si es que he estado 40 minutos y solo he salido 5 minutos. Claro, tienen que comprender que hay gente tan importante como Ana, que ella le corresponderá un poquito, no, pero hay otros que les corresponde también otro tanto, un poco para aclarar, ¿no? Entonces nos dices que
además también, perdona que te interrumpa, el documental de una hora y 7 minutos, y hemos entrevistado a 24 personas, entre miembros de asociaciones, expertos como vosotros, también, por ejemplo, a madres de víctimas, a supervivientes, o sea que el abanico de intervinientes es muy amplio.
Incluso, y lo digo ya para que la gente esté atenta a Sergio Hernández Cine en Instagram, incluso ahí sale una persona que en estos momentos ya ha fallecido, si no recuerdo mal.
Sí, lamentablemente sí.
Uno de los iba a decir actores, perdón, uno de los ahí en este documental aparece una persona que él mismo cuenta, si no recuerdo mal, que dice ya he avisado, yo es que quiero dejar de vivir.
Sí,
¿no?
Sergio Molina, el hermano de Arantxa Molina, que ella ha sido un encanto y nos ha dado mucha ayuda en todo el proceso del documental.
Sí, además viene siempre a todas las manifestaciones Arantxa y es de Pertre, ¿no? De Valencia.
Sí.
Sí. La verdad es que sí, grandes personas.
Va a llorar, fíjate, va a llorar escuchando. Yo estoy seguro que Arantxa, cuando tenga la oportunidad, va a venir a Madrid, ¿eh? O sea que cuando nos sepamos del día, le vamos a mandar un WhatsApp.
Sí, sí,
le tienes que reservar un sitio.
Le mando un abrazo muy fuerte.
Sí, sí, porque la verdad es que es encantadora esta mujer. Cuéntanos alguna cosita así que quieras destacar de este documental y luego un poco nos cuentas tu trayectoria, porque sí que es importante que Sergio Hernández no es de repente alguien como Rubén Ríos, que es exactamente lo mismo. Mismo que él, ¿eh? No son personas que han dicho, uy, me voy a meter en el tema del suicidio, sois profesionales, cuéntanos un poquito tu historia.
Sí, bueno, aclarar que el documental, el cine es totalmente preventivo, educativo, motivacional y esperanzador, y con un firme objetivo de salvar vidas y sobre todo de visibilizar el suicidio y dar un altavoz a los intervinientes, a los supervivientes y a las víctimas.
Te decía, cuéntanos algún otro caso que digas, oye, en esta plataforma tengo también otro documental, otra película, cuéntanos algo un poco para conocerte.
Yo soy relativamente joven, he empezado hace 5 o 6 años, mi película, bueno, mi ópera prima, Nube de Cartón, está en Netflix y en Prime Video, que es una película de ficción. Luego he montado otros documentales, no como director, sino como montador. Y El estigma del silencio es mi segundo trabajo como director. Ojalá pudiese tener más, que en eso estamos trabajando, pero requieren de mucho presupuesto estos proyectos y es bastante difícil abrirse hueco en este mundo.
Eso te iba a decir, ¿quién, cuando decidís hacer un documental y demás, ¿quién ayuda económicamente a realizar todo esto?
Pues este documental lo hemos hecho nosotros altruistamente. Nadie del equipo ha cobrado y por eso hemos tardado tanto tiempo, que al fin y al cabo es bastante difícil realizarlo de esta manera. Y hemos tenido la suerte que a mitad de rodaje tuvimos un patrocinio de Adamed, que nos ayudó bastante económicamente. Y luego hicimos un crowdfunding donde donó la gente y nos vino genial, la verdad.
Qué bien, pues
porque
entonces
lo logramos terminar y encima, sobre todo, lo esperanzador que la propia gente, que pues la mayoría fueron la gente que participaba en el documental, familiares, amigos, etcétera. Así que desde aquí muchísimas gracias a todos.
Pues ahora tiene que ir mucha gente a ver el documental cuando esté puesto, si lo vais a poner en alguna plataforma o en algún cine, para que bueno, podáis resarciros un poco también económicamente de toda esta ayuda que vais a hacer con este documental.
Me figuro que, bueno, vamos a recordar que Adamed son unos laboratorios, por si nos escuchan, que sepan que él sabe agradecer a la gente que le apoya, Adamed Laboratorios. Entonces decía, un poquito, tu idea es pasarlo por cines y luego te vas a presentar algún, ¿cómo se llama?, unos premios Goya, alguna cosa de esas. Tu idea es también llevarlo.
Sí, la película está inscrita a la siguiente edición de los premios Goya. Aún no han salido públicas las películas inscritas y las seleccionadas, pero ahí está, o sea, va a salir en breve.
Qué bien.
Luego también está presentada a varios festivales. Estamos ahora el 20 de noviembre seleccionados en el Festival de Granada de Premios Lorca.
Qué bueno.
Que allí haremos el estreno, lo único que al ser un festival pues es algo privado. Y bueno, pendientes de a ver si tenemos suerte de alguna otra nominación en otro festival.
Pues Sergio, te deseamos ojalá. Lo mejor. Eres una excelente persona, un gran amigo.
Muchísimas gracias.
Y deseamos de corazón que triunfes y que algunos de esos premios importantes pues se lo pueda llevar este documental, El estigma del silencio, porque significa que vas a ayudar a muchas personas y eso es importante.
Y además que nos vamos a muchísimas ver gracias. En el estreno que hagas aquí en Madrid.
Sí, hombre, nosotros también nos apuntaremos corriendo.
Invitadísimos está, ya lo
Yo
sabes.
Todos los días, como te digo, voy a Sergio Hernández. Voy concretamente a Sergio Hernández Cine a ver cuándo aparece. Parece destruir, ser de los primeros que pique allí para conseguir la entrada. Sergio.
Sí, pero vamos, ya os digo, ya os adelanto que a partir del 9 y 10 de diciembre, que ya está todo hablado con la distribuidora, etcétera, ya lo estrenaremos y lo anunciaremos en todos los sitios posibles.
Bueno, pues cuenta también con nuestra web, con tanto www.labarandilla.org como con esta radio, radiodiversidad.com, que daremos difusión para que la gente compre sus entradas. Repito, Sergio, muchísimas gracias por estar esta tarde tan especial, ¿no? De este día tan especial, Día Internacional, ¿no? Del Superviviente a un Suicidio. Muchísimas gracias, Sergio, como hemos dicho antes.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Pues muchas gracias.
Un beso fuerte y suerte.
Pues nada.
Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Bueno, vamos como siempre con una cuñita. Este programa tenemos que poner cuñas, aparte de lo que representa, pues para poder llamar a la siguiente, que también es una buena amiga tuya. Te voy a dar una sorpresa, porque esta ha llegado tarde y no sabías quién es. Te voy a dar una sorpresa. Vamos con una cuña y volvemos ahora mismo.
Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
Bueno, Ana, querida presidenta, te voy a sorprender, porque además no te quiero decir quién íbamos a tener. Es una gran mujer, una gran esposa, una gran madre y sobre todo una gran amiga. Además de una persona muy solidaria, que viene todos los años al Mercadillo, es Lorena. Nuestra amiga Lorena Serra, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Equipo.
¿Qué tal? ¿Qué
alegría? ¿Cómo estáis?
Alegría oírte, que te vemos de vez en cuando y
poquito.
Últimamente menos.
Le vemos poquito porque vamos entre el trabajo hoy sábado, sí. Porque hemos tenido suerte de hacerlo el sábado. Pero sí, es entre semana, es imposible contactar con ella. Bueno, además...
Tengo
que decir una cosa, que Ana, quiero decirte una cosa que te va a sorprender. Todos los años colabora con nuestro Mercadillo, unos años viene aquí, pero este año he hecho algo... antes del Mercadillo, ella ha dicho, yo me apoyo. ¿Qué ha hecho, ahora que te he contado, ya sabes quién es, qué ha hecho esta mujer?
Pues
que me lo dijiste
pues
el otro día.
Sí, pues nada, que darte las gracias. Que en cuanto hemos puesto en las redes que íbamos a... que quien quisiera donar algo, que lo íbamos a llevar a Requena, nosotros personalmente, artículos de primera necesidad, lo que realmente necesitaran de parte de Rafael, que es un buen amigo nuestro que es de allí de Requena y sabe realmente lo que hace falta y a las familias que les hace falta, bueno, no dudaste ni un momento y nos has donado bastante dinero, con lo cual te quiero dar las gracias de parte de las personas a las que vamos a poder ayudar con esa aportación tuya.
Es que creo que es lo mínimo, lo que podamos cada uno. Yo ojalá, me siento impotente en el sofá, veo las imágenes y es horrible. Y como no puedo ir, solo puedes colaborar o dando lo que tengas o económicamente o en material y a través de asociaciones. Y es que al final es ayudar como cada uno pueda.
Bueno, pues decir que...
Es impresionante lo que se ve.
Decir que nosotros, porque he dicho que eres... Luego hablamos de esa gran madre y esa gran hermana, ¿no? Pero decir porque ella todos los años, al principio venía, pero ya su trabajo no le ha dejado, y siempre nos mandaba dinero, y luego las sobras del Mercadillo se lo llevamos a ella. O sea que después del 12-13 de diciembre que hacemos nuestro Mercadillo aquí, algo de las sobras te llevaré como todos los años.
No, pero que está todo muy rico y es maravilloso el Mercadillo... Y voy a intentar lo que te comenté, cogerme unas orillas que tengo libres y acercarme una mañana, mejor que por la tarde.
Bueno,
que por
pues,
la tarde, vamos. Es que, a ver, mi problema son mis hijos ahora mismo.
Yeah.
Bueno, mi problema, no es un problema. Es que no.
Una ocupación.
No te da la vida.
No tenemos tiempo.
Y sobre todo el pequeño, que luego vamos a hablar un minuto de él. Pero bueno, hoy te llamamos no porque seas solidaria, no porque seas amiga de esta casa. Te llamamos porque te conocemos hace años y eres de esas personas que has luchado siempre. Lo que pasa es que, como te digo, tu trabajo, tus hijos, pues ya no te dejan seguir con ello, ¿no? Pero tú hace unos años perdiste a un hermano. A tu único hermano con 31 años por suicidio, y recuerdo que has luchado siempre pues un poco reclamando justicia. Cuéntanos, ¿cuál sería un poco tu reivindicación?
Mi reivindicación es la que tengo en la petición de Change y la que pedimos, yo creo, con todas las personas con las que hablo y han vivido esta situación. Pues lo que reclamamos es más atención a los enfermos mentales, más ayudas, más coordinación por las organizaciones y, sobre todo, más visibilidad. Entonces, se necesita más ayuda, sobre todo. Es que se quedan en el limbo los procesos y cuando se llega la ayuda es tarde. Es como lo de Valencia, vamos.
¿Hace cuántos años perdiste a tu hermano, Lorena?
Mi hermano murió en 2016.
¿Y realmente te vistes desamparada como, bueno, como familiar de una persona que se suicidó? ¿Te vistes desamparada?
Es que al final esto es una red de servicios. Entonces cada uno te dice, yo llego hasta aquí. Y de aquí para allá, pues llega otro. Y ya vas a ese otro y yo llego hasta aquí. Y estoy pendiente de recibir. Y es como lo de Valencia, ¿no? A mí hasta que no me llegue la llamada, la orden, el aviso. Y entonces, al final, una cosa bloquea a la otra. Y esa ayuda al final no llega. O llega tarde. Entonces te dicen, no, tú como familiar no puedes interferir porque al final no le ayudas. Y estás un poquito pendiente de esas ayudas, porque también el familiar no a su familiar directo no le hace caso. Entonces, a veces es mejor las asociaciones, las profesionales. Pero esos profesionales no llegan o esas burocracias paraliza, al final es contraproducente.
Fíjate,
creo yo. Entonces, tenemos que agilizar todo esto. Y es que agilizarlo para que todo esto sea más efectivo.
Fíjate,
en todos los ámbitos.
Fíjate, Lorena, nunca lo hemos hecho, lo hemos dicho muchas veces, lo hemos reivindicado, pero hay abogados, hay muchas cosas, tienes que es movilizar tu caso, ¿no? Que tú veías como tu hermano era, yo recuerdo lo de la puerta giratoria, es que te lo he oído ya en el 2017, ¿no? Cuando venías con tu niño, cuando era el Día Mundial del Síndrome Down, que venías con tu niño pequeño, pero cuando venías a programas de suicidio siempre contaba lo mismo, ¿no? Que era esa maldita puerta giratoria que veían a tu hermano y en lugar de internarlo...
Es que es una impotencia.
Claro.
Es una impotencia. A ver, es que al final la familia que está al lado se enferma de ver a su familiar enfermo y además la impotencia que tienes, todo eso al final es ni ayudas a tu enfermo ni te ayudas a ti mismo. Es como un bucle envenenado. Entonces, al final tú llamas, pides ayuda. Pero yo te puedo enseñar, yo no he tirado todos los informes de mi hermano, del 112, de las intervenciones en casa, de los ingresos, millones de atenciones en casa. Mi madre acabó con depresión. Al final, ¿qué se ha conseguido? Nada. O sea, mi hermano perdió la vida, mi madre de la depresión derivó en su demencia... que al final fue todo mucho más rápido, se le aceleró el proceso, y una familia destrozada. Y como yo, pues todas las que haya. Uh-huh. Ahora mismo habrá muchas víctimas que son mudas, porque no tienen voz ni se les reconoce, que están viviendo lo mismo, con niños pequeños, con personas mayores, porque puede haber enfermos que tienen hijos, o hijos que tienen padres y viven con ellos. Entonces, todas esas personas están sufriendo la falta de ayuda. Que al final, a lo mejor es involuntaria, pero si no se arregla esa burocracia, se desatasca, no arreglamos el problema. Seguimos estando enfermos todos, los familiares y el propio enfermo. No sé si me estoy explicando
Sí. Sí, claro. Y tampoco puedes hacer lo que decía un poco al principio de la entrevista, ¿no? O te pones en manos de un gabinete de abogados pues para seguir los trámites, no, igual que alguien cuando tiene un problema hace una denuncia, pues en este caso pues sería algo similar a lo que tú estás contando,
¿no? Yo creo que tampoco ayuda. El abogado es otro circuito lentísimo que para cuando pueda llegar eso a solucionarse, pues tú fíjate por dónde tienes que pasar. Aquí se trata de agilizar la atención directa al enfermo y sus necesidades. Y de forma recíproca la va a recibir el familiar. Porque si el enfermo está bien, el familiar está bien. Y puede ayudar más al enfermo, ¿sabes? O sea, es como mi hijo pequeño. Mi hijo tiene discapacidad. A mí me orientan en cómo ayudarle y educarle. Entonces, si yo sigo esa línea y el colegio sigue esa línea, es que el niño avanza en línea favorable, yo también. Entonces, es un poco lo mismo. Y todas en la misma dirección, pero sin ponernos tantas trabas. Y no sé, creo que al final si todos funcionamos así sería más fácil.
O sea, tú fíjate...
Pero yo creo que... pero creo que al final las trabas... al final les viene bien a algunos políticos. Esta gestión así les viene bien.
Lorena,
perdona,
No, por favor, que de eso se trata en un día tan especial como hoy, ¿no? Hay gente que lo puede superar de una forma u otra. Tú tuviste, pues recuerdo ese tema, ¿no? Del fallecimiento de tu hermano, el duelo de tu hermano y a los poquitos años, a continuación el duelo de tu madre, ¿no? Y encima tú en Madrid, ella en Logroño, todo eso que supone. Tú serías de estas personas que todavía el duelo, creo, y mira que te conozco, que eres alegre, que eres divertida, que luchas con tu marido por todo, ¿no? Pero tú serías de esas personas donde el duelo... todavía creo que está ahí, ¿no?
El duelo está, yo creo, de por vida. Porque eso no es una muerte natural. Entonces, además, nunca te quitas la culpa de que podías haber hecho más cosas. O sea, yo me puse a un lado para dejar trabajar los organismos. Porque si no, te dicen que interfieres. Y al final, la sensación es que lo has dejado morir. O sea, lo has dejado tirado porque... No has intervenido más para ayudar y al final te llama una y te dicen que ha fallecido. O sea, dices, perdona.
Terrible.
O sea, bueno, pues decirte que culpa no tienes ninguna, que tú seguro que has hecho todo lo que has podido y que, como tú dices, pues la burocracia a veces no te... Es lo horrible del caso, ¿no? Que la burocracia... no te deja avanzar, pero que te quede claro que los familiares no tienen ninguna culpa, al contrario, siempre están ahí porque, bueno, pues hay un afecto, hay un vínculo y, lógicamente, siempre están ahí para ayudar y para hacer todo lo posible. Con lo cual, que te quede claro que culpa no hay ninguna por tu parte, que seguro que has hecho todo lo que has podido y que lo sigues haciendo. Durante muchos años has estado ahí pues con las firmas y con todo para que se pudieran solucionar estas cosas. Así que por esa parte te puedes quedar tranquila.
Ya, pero te queda esa sensación al final, porque es inevitable. Es que es inevitable. Entonces, sobre todo, son muertes evitables. Es que son mucha gente que tendría que estar viva y no lo está, y que ha sufrido en vida sin tener que sufrir tanto. Y están sufriendo. Toda la gente que ahora mismo está pasando por lo mismo está sufriendo.
Pues fíjate, hoy...
Y no se le da visibilidad. Pues... O sea, se le da a perdonar, porque vosotros le dais muchísima y cada vez se le da más, pero hay que darle más.
Hace falta más.
Pues fíjate, lo de tu hermano pasó en el 2016, estamos en el 2024, va a llegar el 2025, seguimos reclamando un plan nacional de prevención del suicidio y hoy entre 10 y 12 familias van a pasar por lo mismo que pasaste tú. Hoy entre 10 y 12 personas van a decidir quitarse la vida. En muchos casos ni lo deciden porque no son conscientes de lo que está ocurriendo, como fue el caso de tu hermano.
Sí, y yo ahora tengo un hijo, mi hijo mayor tiene 12 para 13 y me estoy involucrando mucho también en el suicidio adolescente.
Sí.
Que son muy vulnerables. Es muy delicado este tema. Hay que ampliar muchísimo la red de psicólogos, psiquiatras, todo lo que refiere a calidad, vamos, salud mental.
Pues querida.
Pero vamos, no sé ni cómo.
Querida amiga.
Supongo que haciendo esto, haciendo programas y haciendo ruido.
Yo creo que eso es, vamos, yo creo que eso es vital, ¿no? Tenemos que, creo que juntándonos todos en una sola voz, yo creo que se puede conseguir sí. más que si vamos poquito a poco cada uno por su lado. Pero bueno, hay veces sí. que también la sociedad está puesta de una forma que a veces, bueno, pues no puedes a lo mejor juntarte con más gente para esas voces. Pero bueno, cada uno desde su sí. punto de vista y desde su criterio, pues que haga lo que pueda, que eso también suma.
Pues querida amiga, te vamos a despedir con una sí. canción, con una canción que todavía no se ha editado. No pudiste venir a nuestra gala el pasado 28 de octubre, pero te prometo que cuando tengamos ya la gala editada, la primera que te lo voy a mandar es a ti para que disfrutes de esa gala que el 28 no pudiste venir por tus temas laborales y personales. Darío sí. Que, Darío Que nos cantó aquí en directo una canción que la ha dedicado a la Asociación La Barandilla y vino en directo a interpretar esa canción en nuestra gala. Entonces nos vamos a despedir con esta música que no es... Es en directo aquí, pero claro, no es lo mismo aquí en un estudio que como sonó en nuestra gala. Lorena.
Y que te esperamos.
Perdonad que sí. os corte una cosita.
Dime, sí, sí,
dime. Mira qué casualidad que me has llamado para participar, que muchísimas gracias a todo el equipo, a todo lo que hacéis. Muchísimo fuerza a Valencia. Hoy es el cumpleaños de mi madre.
Hoy sábado es el cumpleaños de tu madre. Bueno, pues desde aquí... Sí. En el corazón, si existe Dios y si es verdad que está allá arriba, pues seguro que recuerda este momento que le estás dedicando a tu madre, que yo no lo viví personalmente, pero lo viví a través de tus comentarios, la desesperación de ver cómo tu madre pues poco a poco iba perdiendo pues todos esos temas cognitivos, ¿no? Y cómo al final lamentablemente sí. pues murió y tú no podías acompañarle como te hubiera gustado. Querida amiga, un abrazo muy fuerte.
Te esperamos el día 12 y 13, que será nuestro mercadillo, a ver si te da un ratillo tiempo.
Y si no vienes, ya sabes, te iré a ver otra vez a tu casa con lo que nos sobre. Un abrazo muy fuerte.
Yo encantada, pero quiero ir para veros a todos.
Eso es.
Un abrazo muy fuerte. Puedes venir cuando quieras a casa también.
Un abrazo muy fuerte,
Lorena.
Y te despedimos.
Gracias a todo el equipo.
Y te despedimos
con
esta canción fundamental dedicada a la Asociación La Barandilla.
No quieres luchar. Siempre te gustará saber que no estás solo. Lo mejor es hablar, dejarte ayudar. Un nuevo comienzo siempre llegará. Si te parece que no sale el sol, mañana empieza a partir de hoy las estrellas están contigo para brillarte un rato por el camino. Hoy las estrellas están contigo iluminándote el camino. Que levante la mano quien se crea normal. Cada uno su mundo lo siente distinto. Una chistera, una gorra, un sombrero son fundamental. Proteger tu cabeza y empezar de cero. Lo veo en tus ojos, en tu mirar. Es tu lucha interior, la vas a ganar. El día terminó antes de ayer. Mañana empieza a partir de hoy. Hoy las estrellas están contigo.
Ay, Ana, qué música tan bonita, Darío. Qué bonito,
mira,
¿eh?
Qué bonito en la gala que cantó y muy bien. Nada, es una canción para nosotros.
Tenemos que decir cuándo la edita para poderla vale. poner en todos los programas. Este era muy especial para recibir a Rubén Obregón, nuestro hombre en Cantabria. Don Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Muy bien.
Bueno,
¿vosotros
pues
qué tal por ahí?
Nosotros, pues hombre, no es un día, iba a decir, felices de hablar contigo, un día tan especial como el Día Mundial del Superviviente del Suicidio, pues no podríamos decir felices, ¿no? Pero felices de estar contigo, de hacer este programa y todos los años pues seguir dando visibilidad a este día tan especial. En esta ocasión con Priconsa, Ana.
Eso
que
es.
Lo hemos comentado al principio y tenemos que volver a agradecer a Priconsa que nos sigan apoyando.
Porque además su fundación, la Fundación Priconsa, hace un montón de cosas por los más vulnerables.
Qué bueno.
y entre ellos pues también nos ayuda la Asociación La Barandilla.
Además, fíjate, Rubén, aparte de ser premio Te lo mereces, aparte de eso, él ha estado en otro programa también con Pricomsa, o sea que el programa este de área de prevención del suicidio, vamos, casi como nosotros, ¿eh? Ya es habitual.
La verdad que sí, una pena, porque no nos hablamos para contarnos chistes, sino que para hablar de algo que, bueno, pues que es doloroso, tanto para ti como para tu entorno. Pero bueno, sí que es verdad que tienes mucho que decir y sobre todo mucho que agradecer. Lo bien que estáis y sobre todo toda la labor que también estás haciendo a través de tus carreras, toda la labor que estás haciendo por la prevención del suicidio.
Fíjate que él, si hubiera estado hoy aquí en Madrid, habría ido a la carrera por la mañana que hemos tenido esta mañana. Rubén, dos cositas. Una, la primera, lo estábamos hablando aquí con Ana. Tiene que ser complicado, vamos a ver si nos sirve de mensaje positivo para alguien que no esté escuchando y que el día de mañana, ojalá no, pero mañana igual que hoy, 11 personas se van a suicidar en España, por tanto 11 familias como la tuya pues van a sufrir, ¿no? Decía que tú que has perdido a tu padre, a un tío, a dos primos, ¿cómo conseguiste salir de esto? Que si has salido, que imagino que todavía no, y después, ¿qué nos podrías recomendar si alguien de esas 11 familias hoy o mañana pues nos escuchan y pasan por un atroz momento como ha sido el vuestro? Cuéntanos, Rubén.
Pues bueno, yo a veces piensas que has salido, pero otras veces que te das un poco la nostalgia de recordarles eso, te das cuenta de que no has salido. Y lo más importante es estar rodeado de tu familia, de tus amigos y, bueno, ya después si puedes, como he hecho yo, tener una afición como las carreras para un poco, digamos, evadirte en esos momentos de bajón, dices, pues bueno, me voy a correr un poquito por ahí o andar en bicicleta y vamos, yo gracias a ello es como lo llevo mejor.
Rubén, tú has, recuerdo en el 2021, en la pandemia, o el 2020, ahora yo no me acuerdo, que hace unos años, pues saliste con el alcalde de Torrelavega, con la mesita ahí para dar visibilidad a la prevención del suicidio e información a la gente. Vas con esa camiseta tuya del área de prevención y de otros compañeros y de otras asociaciones que también nos apoyan ahí en Cantabria, pero ese mensaje, ¿no, Ana? Positivo, que es decir, sí, yo no oculto mi desgracia, a ver si eso le sirve a otro, ¿no? O puede ayudar a otra persona. Cuéntanos por qué das tanta visibilidad a este tema. Me imagino que lo sé, porque eres nuestro delegado ahí en Cantabria y porque lo vives, ¿no? Pero a veces te arrepientes de haber salido del armario, ¿no? Que tanta gente te conozca como alguien que ha sufrido tanto.
No me arrepiento para nada. Es más, hay veces que pienso, ¿se estará sirviendo para algo? ¿No estará sirviendo? Pero desde, creo que fue el año pasado, me llamó un amigo de la familia para pedirme ayuda y me acerqué y sin, no sé, me dicen, ¿cómo lo hiciste? Yo no sé cómo lo hice realmente, pues llamé a una amiga que es psicóloga, nos presentamos allí donde él, estuvimos hablando. Y resulta que sin quererlo, nos salió súper bien y salvamos la vida a una persona que ya había empezado el intento de suicidio con una ingesta de pastillas.
Pues hombre, yo creo que eso, ¿verdad?, es lo que merece la pena, el decir, bueno, pues a lo mejor lo he pasado mal para sacar todo esto afuera, pero yo creo que cosas como esas pues sí que te verifican que lo que estás haciendo está bien y bueno, pues qué bien que lo hayas sacado para que puedan pedirte ayuda, ¿no?
Claro, es que es eso. Y después eso, que mucha gente me llama, oye, Rubén, ¿me podrías pasar el teléfono de la barandilla del área de prevención del suicidio para ver si me pueden aconsejar, que creo, ¿sabes? Yo veo que lo mismo que a veces pienso, hay ratos que piensas que igual no sirve de nada, pero cuando te llaman para pedirte el teléfono vuestro o algo, ¿sabes?, relacionado con ello, dices, Jolín, parece que no estoy haciendo nada, pero estoy haciendo más de lo que yo pensaba, que es mucho.
Sí, la verdad es que desde aquí sí que es verdad que sabes que, bueno, nosotros sabes que tratamos mucho la prevención del suicidio y la verdad que siempre damos las gracias a personas como tú, que bueno, que lo llevan por bandera y a pesar de ser un mal momento, porque lo has tenido que pasar mal y como tú dices, hay veces que todavía lo tienes ahí, pero yo creo que al final ayudáis y ayudáis mucho. Entonces, sí, siempre nos gusta daros las gracias en nombre de las personas que, bueno, pues que lo necesitan y piden vuestra ayuda.
Rubén, amigo, muchísimas gracias. Nos vamos a ir ahora con otra asociación de Cataluña, alguien que también como Rubén pues sabe lo que es perder a un ser querido, que incluso ha escrito un libro. Fíjate, Rubén, ya sé que tú con tu trabajo no te da tiempo, pero alguna vez te has planteado incluso decir, bueno, voy a trasladar... ya sé que has participado en documentales, ya sé que quien te llama para dar visibilidad a este sufrimiento, pues ahí estás tú, ¿no? Pero alguna vez te has planteado decir, oye, igual sería bueno explicar mi vivencia o no, o eso, bastante trabajo tienes. Un abrazo muy fuerte y nos vamos a Cataluña.
Un abrazo para vosotros.
Y a ver cuándo vienes por aquí a vernos o prepararnos algo allí en Cantabria y vamos con mucho gusto a hacer lo que, bueno, pues a hacer lo que necesitéis allí.
Pues sí, yo estoy dándole vueltas allá a cosillas, a ver qué se pueden hacer y a ver si me deja un poco de tiempo para poder hacer alguna cosa, aunque sea pequeña, poder sacarlo adelante.
Bueno, pues ya sabes que puedes contar con nosotros cuando quieras.
Y mira, a lo mejor ir a presentar de los dos documentales que hemos hablado hoy, alguno de ellos ir a Torre la Vega. Oye, un abrazo muy fuerte, Rubén.
Venga, un abrazo para vosotros, chicos. Hasta luego.
Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle, que seguro Cupido malinterpretó.
Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño, fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido.
Bueno, música de amor. Debe ser que queremos mucho al entrevistado que viene ahora de Cataluña. Y Tori ha dicho, como hay cariño con asas, vamos a poner una canción de amor. Bueno, en este día tan especial. Pues Ana, tenemos aquí a Darío Nogués, que nos va a hablar de un libro. Fíjate, hemos hablado de documentales. Pues ahora vamos a hablar de un libro, bueno, y de él, claro.
Oye, yo lo que te quiero decir, aparte de darle las buenas tardes a Darío, que... Este tema también se trata con mucho amor, el tema de los supervivientes. Yo creo que también hay que tratarlo con amor, con lo cual la canción va...
Oye, ¿cómo se defienden aquí los dos, entre el técnico y Ana, ¿eh? Bueno, Darío, buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buena tarde.
Un placer saludarte para los oyentes.
Igualmente.
Pues de esas asociaciones que sigues, que trabajan en Cataluña... que él es una de estas personas, como tantas, ¿no?, que estamos hablando hoy, afectadas por el duelo de un suicidio, de un ser querido, ¿no?, pero que ha tenido el valor de plasmar en un libro, Ana, ha tenido el valor de plasmar en un libro un poco su experiencia con el duelo, ¿no?, que seguro que le sirve a mucha gente, y yo creo que este programa lo teníamos que terminar, pues hemos hablado, como hemos comentado, ¿no?, de documentales que van a salir, este libro ya está. Darío, él es terapeuta especializado en duelo y duelo por suicidio. Es fundador y presidente de APSAS, que es la Asociación para la Prevención del Suicidio y la Atención al Duelo. Cuéntanos, ¿dónde estás ubicado físicamente? Y luego ya pues hablamos de tu experiencia con el duelo y lo que vamos a poder aprender a través de este libro después del suicidio.
De acuerdo. Pues sí, nosotros somos una asociación que actualmente estamos ubicados en Sabadell, provincia de Barcelona. Hace un tiempo atrás, no unos años, estábamos en Girona, pero bueno, nos cambiamos a Sabadell y ahora vamos a abrir precisamente ayer, ¿no? Abrimos un espacio asistencial para el duelo sobre todo enfocado a lo que es dar servicio de grupos de ayuda mutua y, bueno, terapia individual y también una cosa novedosa, ¿no? Una servicio novedoso que es yoga aplicado al duelo. Para incorporar todo lo que es el registro corporal y trabajar sobre el sistema nervioso y regular el impacto de la pérdida por suicidio.
Que estaba pensando qué bueno, ¿no? El aportar nuevos proyectos, novedades, porque además tú vais a ir viviendo cómo eso tiene más o menos éxito, que seguro que va a tener mucho, para que otras entidades de España pues también se puedan copiar. Lo que siempre es bueno, ¿no? Copiar de lo bueno y de lo que está dando resultado.
Sí, es una de las. La práctica de yoga para mí ha sido una de las muletas básicas en mi proceso de duelo. Claro, encontraba en claro, en la práctica de yoga clásico, ¿no? Normal, sin ninguna especialidad o ninguna línea en concreto, pues encontraba sobre todo una serenidad a la hora de hacer frente y acoger todas las reacciones de duelo, sobre todo las de tipo emocional. Y a partir de ahí, con esta serenidad y la perspectiva que te ofrece tanto yoga como la meditación, poder elaborar lo que son las tareas de duelo, ¿no? Aquello que más cuesta afrontar, que es la confrontación con el dolor, sobre todo.
Uh-huh. Darío, cuéntanos un poco qué vamos a aprender, no todo, pero un poco en ese maravilloso libro que has publicado recientemente. Cuéntanos qué va a aprender alguien. No tengo el nombre de la editorial. Bueno, si ustedes ponen Después del suicidio, Darío Nogués, vamos a llegar a la editorial. ¿Qué editorial es?
Sí, está en Círculo Rojo.
Perfecto.
Entonces Círculo es un libro, Rojo. Sí, Círculo Rojo, que es una editorial de autoedición.
Conozco, que están por Almería, en El Ejido, que también han sufrido allí las lluvias estos días.
Sí.
Mira, te quería preguntar, Darío, ¿te costó mucho decidir escribir este libro o realmente cuál fue tu pensamiento al decir, bueno, soy terapeuta, sé de todo esto un poco, me tiro a la piscina, voy a escribir, o realmente es un proyecto que tenías pensado, bueno, pues por los casos a lo mejor que has tratado y demás?
Sí, que al principio es un libro que me ha costado 10 años, se ha tardado 10 años escribirlo, lo he ido elaborando por temporadas. Y al principio, cuando empecé en el 2013, ¿no?, a escribir, era sobre todo una necesidad de poder plasmar aquello que me estaba pasando. Un modo de expresión y que quedara un registro de cómo estaba viviendo mi duelo. Entonces, habían temas, ¿no?, que los que más apremiantes, que son los que he ido desarrollando en cada uno de los, creo que 24 capítulos que tiene. Pero era eso, ¿no? Que no tenía intención de publicar. Ha sido sobre todo con el trabajo que estoy haciendo, mediante el trabajo que estoy haciendo en la asociación, acompañando a otros supervivientes, que tomé conciencia de la necesidad de este tipo de publicaciones, o sea, tanto mía como otras que hay, porque una de las particularidades que es la imposibilidad de encontrar interlocutores que te entiendan y te escuchen y con las que te puedas identificar y sentirse uno menos raro, este tipo de publicaciones, como hablar con otros supervivientes, pues lo atiende. Entonces, yo las respuestas que me estoy encontrando de los lectores es que se sienten muy identificados en el proceso que ellos están viviendo, que no se sienten únicos y bichos raros, que hay otras personas que hemos vivido lo mismo y que se entienden. Entonces esto ayuda a poder hablar, ayuda a poder romper el tabú y el estigma también, que de alguna manera pesa sobre los supervivientes.
O sea, aparte de identificarse, que eso es importante, ¿no?, que sepan que no es un bicho raro, que como lo hemos dicho a lo largo de este programa, pues hoy va a haber 11 personas, lamentablemente 11 familias que van a perder a un ser querido, o 12. Sí, sí. También sirve, puede ser para incluso, yo no sé, estoy pensando, un familiar de alguien, ¿no?, que quiera ayudarle, que quiera recomendarle una lectura pausada como la de este libro. O sea, sirve para todo el mundo, no solamente para el afectado directo, sino para otras personas que quieren conocer el mundo del duelo.
Sí, hasta incluso algunos feedbacks que me han llevado ya de profesionales, así psicólogos y de trabajo social, no del ámbito social, que bueno, han visto lo positivo que puede ser esta lectura para que profesionales la se hagan una idea de qué es lo que es afrontar un duelo por suicidio. Entonces, claro, aquí está mi prisma personal, ¿no? Mi manera particular de afrontarlo, y aparecen, bueno, muchas de lo que son las circunstancias que afecta a más de un superviviente, como la sensación de realidad, de que no te lo crees, el impacto que tienen las personas allegadas, familiares, amigos, que se retiran, que no saben cómo interactuar con uno, ¿no? La aparición de otras personas, que la vida también es maravillosa. Sufrimos una pérdida muy dramática, impactante, y la vida pues también nos trae otros seres bonitos, ¿no? Bellos, que están ahí y que ayudan y que te apoyan en el camino. Entonces, bueno, expreso momentos de mi o etapas de mi duelo que son comunes a otros supervivientes, porque más o menos todos nos vemos abocados a las mismas circunstancias, ¿no? De tener que atravesar el dolor, que es lo principal, ¿no? De cualquier tipo de pérdida significativa, y acoger las emociones que hay, aunque puedan ser algunas difíciles, sobre todo si hay un caso de, a lo mejor, de trastorno mental en la familia, o ha sido por un trastorno en una situación muy complicada. Puede haber alguna emoción que sea difícil, ¿no?, de acoger, como por ejemplo el estar tranquilo, ¿no?, o el alivio con el dolor, con la tristeza, con la ansiedad. Y claro, puede ser en este sentido pedagógico, que las personas que lo leen se hagan una idea amplia de qué es lo que está viviendo su ser querido o una persona a la que estén acompañando.
Bueno. Qué bien, la verdad que yo creo que sí que va a ayudar a mucha gente, y bueno, siempre los testimonios en primera persona también ayudan, por lo que tú dices, que no están solos, verse que la gente no está sola, que hay profesionales y personas que quieren ayudarlo y que están dispuestos, y como tú dices, pues sí, muchas veces se cierran puertas pero se abren ventanas.
Pues no podíamos terminar mejor de otra manera, ¿no?, este programa tan especial, con este mensaje positivo de ayuda, ¿no?, que es importante. Recordamos otra vez el libro, Después del suicidio, Darío Nogués, Círculo Rojo. Y después, si alguien quiere saber más sobre esta asociación, que ya lleva años trabajando, es www.apsas, lo he dicho bien, ¿no?
Sí.
.org.
Perfecto. Exacto.
Y incluso si quieren tomar nota de un WhatsApp, por si alguien quiere comunicarse o tener más información, 699...
Vale, pues sí.
Dime.
Ah, sí, de acuerdo. Sí. No, perdón. Sí,
no, iba a dar el tuyo personal, tranquilo.
Sí. No, que digo, pensaba que me lo ibas a preguntar. Digo, ahora mismo no me lo sé.
Me lo he apuntado porque tengo el tuyo, pero sé que hay uno para la asociación, porque tú también mereces descansar los domingos por la tarde y los sábados hoy. Sí. 699... 861-164, repetimos, WhatsApp de la asociación APSAS, 699-861-164. Darío, muchísimas gracias por este libro,
muchas gracias a vosotros
por haber dado siempre la cara, y sobre todo, si alguna vez te hemos pedido ayuda, pues reconocemos aquí a Anello, que siempre esta asociación, antes de Girona y ahora de Sabadell, pues nos echáis una mano a la barandilla. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y suerte con el libro.
Hasta pronto. Hasta pronto.
Bueno, Ana, nos vamos con la sorpresa de la segunda canción en este día tan especial. Nos vamos con la segunda canción de Darío, ¿qué? Que tú no te acuerdas. Pero en la gala, ¿te acuerdas? En nuestra famosa gala, que pronto lo podremos ver a través de la televisión.
¿Sí?
Ya pondremos en www.labarandilla.org y en www.radiodiversidad.com, ya pondremos cuando se emite.
Y darle las gracias a Darío, ¿qué? Y también a Marian, que es la que nos proporcionó que viniera Darío, ¿qué? Así que gracias aquí a los dos.
Pues con esto nos vamos, queridos amigos. Día Mundial del Superviviente.
Hoy sábado.
Al duelo por suicidio.
Las que se hacen fuertes por su verdad. Como me gusta el fondo de tu alma. La que me hace respirar calma, como me llena tu corazón, que hace latir a lo de alrededor. Por ti no me importa llorar otra vez. Si así entonces te das cuenta que en ti las lágrimas son el poder de viejas historias que como tú nadie pudo vencer. Qué bonitos ojos tiene el nena cuando los abres para mirar. ¡Tua! Pero dice ese rapeo. Voy caminando por la vida intentando saber quién soy, por ahora saber lo que tengo que hacer. Valor.